cogiendo más fuerza. Son en mayo del año que viene en Las Vegas. Y Fred Kerley es un campeón del mundo de los 100. En Eugene creo que quedó campeón del mundo. Ha sido bronce olímpico. Y ha dicho que va a participar. Está suspendido porque no apareció en tres controles. Y entonces está suspendido y dice que va a participar allí, que va a hacer el récord de Usain Bolt. Recordamos que si alguien bate el récord, a pesar de ir dopado, un récord del mundo, gana 1 millón de euros. Y dice que sobre todo lo que ha tenido es una repercusión social extraordinaria su anuncio, porque en 2 semanas ha recibido más ofertas comerciales que en 8 años.
¡Ostras!
Habiendo sido campeón del mundo y habiendo sido bronce olímpico.
Vosotros, Juanma y Joseba, si os dicen a modo de espectadores, yo desde luego, desde mi punto de vista deportivo, a mí no me gustan nada estos juegos. O sea, que para mí es alguien que va a intentar mejorar marcas haciendo trampa. Como deportista no me gustan. Pero a vosotros como espectadores, ¿os llama la atención? ¿Qué os sugiere este tipo de competiciones?
Es que de primeras te provoca como cierto rechazo,
sí,
¿no?
Sí, total.
Es decir,
sí. Pero luego, claro, también curiosidad. Es decir, quieres saber hasta dónde son capaces de superar los límites con ayudas. Porque se supone que, claro, que si participas es que vas a ir ayudado.
Sí, sí, y recuerdo que además que no van a ir hasta las trancas, sino que van a utilizar sustancias que ahora mismo se consideran dopantes, que no van a ir de cocaína hasta las orejas, sí. Y les va a llegar un infarto. El doctor Capape, con el que hablé de esto, y me dijo, yo un día entro y os lo cuento, cuando se acerque la fecha lo diré.
De todas maneras, en Las Vegas, con todo lo que circula por ahí de María, ya casi todos los que estén por ahí haciendo deporte, no te creas tú que llevan ya un puntito, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y en Nueva York, sí.
Pero el doctor dice que si está controlado, o sea, no hay un riesgo para la salud. Si el dopaje es controlado, otra cosa es que ya te pases de la raya y te metas un montón de mierdas, pero si está controlado, no sé. Bueno, será cuestión de verlo y a ver, es verdad, la curiosidad es si es verdad que se mejora tanto el rendimiento.
De momento este se apunta. O sea, esto hay negocio, business y sí. Mira, si puedo ganar ese dinero y encima me van a salir contratos, apuntado. Y recordemos que ha estado ilocalizable en 3 controles, con lo cual ya tiene la sombra de la duda.
Claro. Y luego una noticia que os va a hacer mucha ilusión a los dos y a mucha gente, que este fin de semana pasado ha sido el de las carreras de Chris contra el cáncer. Ha habido en 4 países, en España ha habido en Las Rozas, en Madrid, Francia, Bélgica y Luxemburgo, y solo en Madrid se han recaudado casi 300.000 euros para la investigación en la lucha contra el cáncer infantil, que es sin duda alguna una iniciativa extraordinaria.
Ha estado muy bien. Y luego, bueno, también recordar que en Mallorca, Tofol Castañer, un corredor de montaña, que también ha hecho un poco para llamarla, ha hecho un recorrido dando la vuelta a Mallorca, por si fuera pequeña, 336 kilómetros, y los ha hecho un poco también para visibilizar también, concienciar el que existe un cáncer infantil y que la gente pueda aportar. Así que ha sido un fin de semana, en este sentido, bueno, bonito, el deporte solidario y, mira, 293.000 euros que se ha recaudado con Chris Cáncer y esta acción de Tofol Castañer, que hay que tener valor para en algo más de 48 horas, 336 kilómetros, Joseba.
Juan, perfecto, para valor y piernas.
El tema que querías tocar, Joseba, era el asunto de los entrenamientos con doble umbral, ¿no?
Doble umbral, sí, es que me dijo Chema que se está poniendo muy de moda, que ya lo realiza mucha gente y no sé muy bien lo que quiere decir eso de doble umbral.
Bueno, se ha convertido en un básico, o sea, que ya cuando hacemos entrenamientos, normalmente ya sabéis, las series, el entrenamiento de cuestas, el gimnasio, o sea, serían los entrenamientos un poco que más conocemos. Pues entrenamiento en doble umbral es combinar 2 tipos de entrenamiento. ¿Qué se pretende con esto? Pues sobre todo atletas de nivel pro, ¿eh? O sea, no estamos hablando que si vosotros hacéis un entrenamiento doble umbral, quiere decir hacer 2 sesiones en un mismo día, o sea, que meter 2 sesiones intensas. Lo que tratas de buscar es mejorar tu umbral anaeróbico, con lo cual estás llevando a tu cuerpo pues un poquito al límite. Entonces mejoras mucho la economía de carrera, mejora tu V2 máximo y también se incrementa la velocidad. Así que al final lo que estamos tratando es de mejorar. ¿Cómo sería para llevar un poquito a nivel terrenal? Pues por la mañana puedes hacer, esto lo harías como mucho 2 veces por semana. Haces series por la mañana y luego vuelves otra vez a hacer series por la tarde. Por eso dice entrenamiento en doble umbral. De lo que se trata es que el ácido láctico, que sería un poco el que te va a marcar un poco la pauta de cómo tienes que entrenar, no se dispare. Entonces tienes que hacer entrenamientos antes de que se dispare ese umbral láctico. Con lo cual estamos hablando de 3-4 milimoles y, por ejemplo, una sesión sería hacer 5 o 6 series de entre 5 y 10 minutos por la mañana con 1 minuto de recuperación. 2 minutos, 1 o 2 minutos de recuperación. Y luego por la tarde, pues hacer entre 10 y 15 series de 1 minuto. Lo importante es no pasarte en exceso, o sea, tienes que controlar que no te pases de ese límite, por así decirlo, donde se dispara el ácido láctico, para que ese entrenamiento te sirva. Puedes hacer 1 o 2 sesiones a la semana, que es bastante, ¿eh? O sea, que esto lo están haciendo ahora casi todos los profesionales y es incorporar ese entrenamiento del doble umbral. O sea, trabajas por la mañana de una manera y por la tarde de tal manera que el ácido láctico no se te dispara y provocas esas mejoras. Así que son dos entrenamientos en un solo día, dos entrenamientos umbral en un solo día.
¿Se nota mucho mejora o no? Mucha mejoría.
Sí, se mejora. Lo que pasa es que también te digo una cosa, luego estás destrozado. O sea, te lo haces. Yo cuando estuve este año en Estados Unidos, que lo estaban haciendo, lo conseguí hacer. Pero claro, luego al día siguiente estás totalmente molido. O sea, que
tienes
que
lo ideal que es una vez a la semana?
Dos.
Una, ¿sabes qué pasa? Que al final, cuando haces este tipo de entrenamientos, es que te analicen con un medidor de ácido láctico. Entonces te pinchan el dedo, miran un poquito a qué ritmo tienes que ir para no pasarte. O sea, que tienes que ir controlando que no. En vez de, imagínate, lo tienes que ir a 3 o 3,5 a 20 por hora. Si vas a 21 por hora, ya no te serviría el entrenamiento. O sea, que tiene que ser un entrenamiento como muy, muy pautado. Y que el atleta lo cumpla. Si te pasas un poco y el láctico ya se te ha disparado, ya no serviría. Con lo cual tienes que estar ahí en ese límite. Y en eso mejoras, vale, que tu umbral mejora bastante. Así que estamos hablando de cosas ya muy teóricas. Este, el propulsor, ha sido Inge Bris en Noruego. Y desde entonces, pues ya yo creo que casi todos los atletas lo incorporan en sus rutinas.
Muy bien.
Dos sesiones en un día y como mucho dos veces por semana. Y sobre todo para gente que entrena o que tiene un nivel alto. Para todos los demás, casi mejor, pues eso, los entrenamientos de toda la vida que también funcionan.
Muy bien, las preguntas, hay preguntas muy interesantes hoy, ¿eh?
La primera es que...
Es de consulta propia, ¿no? Sí. A ver qué te pasa.
No, consulta propia no. Dice...
Ah, es que pensaba que ibas a preguntar alguna dolencia tuya.
No,
cara.
No, en una media maratón bajar de una hora y cuarto. ¿Cuántos meses de preparación y cuántos kilómetros a la semana? Ojo, bajar de una hora y cuarto son ya palabras mayores, ¿eh? Claro. O sea, ya tiene que correr el que formula esta pregunta.
Estamos hablando de más o menos 3.30, 16 por hora.
Claro, 21 kilómetros, ¿eh?
Y yo creo que alguien que hace esto debe estar andando 5 o 6 días por semana mínimo de entrenamiento y kilómetros 70, 80 tiene que dominarlo. O sea que, ¿cuántos meses de preparación? Yo ya creo que es un nivel bastante top. O sea,
sí,
que
sí.
Un par de ellas, es decir, podrías planificar un par de ellas al año, estaría bien. Pero vamos, que estamos hablando yo creo de alguien que... le gusta que,
sí, sí. Que, y que es bueno
como hobby, pero buena. Es bueno, efectivamente, o buena, es verdad, sí. Que las mujeres también, sí, pueden ser, pero vamos, yo creo que podría hacer perfectamente pues un par de ellas al año, o sea que dependiendo también por, sí, la época de media maratones, ahora tenemos la de Valencia. Esperamos que las podría hacer, no demasiadas, porque estamos hablando de marcas importantes.
Vale. Cuidado con esta. Tuve arritmia benigna hace un año. Me recomiendan no correr en alta intensidad, pero quiero repetir 42 kilómetros. Pues si te han recomendado eso...
Yo creo que ahí lo mejor es que hablen los médicos, más que nosotros.
Los, ¿no?, especialistas. Ya han hablado, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que al final tiene que tener un especialista que vaya controlando. O sea, que... Y lo de la maratón, estamos hablando que si ya es un riesgo para una persona normal, o sea, que es una aventura... Alguien que ha tenido la arritmia, pues sobre todo que tenga algún tipo de control y que vaya al cardiólogo, que le vaya supervisando y es un poco el que le vaya marcando la pauta.
6 años desde mi última maratón. Desde entonces he corrido 3 medias. Objetivo, otro maratón a 8 meses vista. ¿Es viable?
Hombre, claro que sí, ¿no?
Sí, 8 meses y 8 meses. Ya sabe lo que es. Y viene con una preparación previa, aunque no haya corrido maratones, yo creo que se puede hacer.
Sí.
Luego el objetivo será otra cosa, pones un objetivo más asequible. Pero vamos, estamos todos con... ¿Qué cantidad de gente quiere correr maratones, eh?
Es verdad. Y la última, niño de 10 años, campeón de la región de Murcia en 500 y 1500. ¿Cómo afrontar su entrenamiento? Me imagino que está refiriendo a Iván Blanco, este chavalín que hemos visto en alguna entrevista en las redes sociales, que corre un montón, pero claro, estamos hablando de una criatura de 10 años.
Sí, fíjate, con 10 años puede hacer 500, 1500 a lo mejor, puede hacer muchísimas disciplinas, todas ellas distintas, lo que tiene que hacer es jugar. Si es un talento y es precoz, pues todavía le quedan, yo creo, unos años para que el entrenamiento sea un poco más, por así decirlo, más profesional. Desde luego yo lo que haría con 10 años, que se lo pase bien, que practique todas las disciplinas posibles y que no le metan demasiados entrenamientos. Así que me lo afrontaría como más juego. O sea, si tuviera que afrontarlo de alguna forma, que el chaval se lo pasase bien, que tuviera un entorno de chavales de su edad en los cuales se lo pasase bien, se divirtiese, y más adelante ya empezaríamos con los entrenamientos pautados.
Vale. Gracias, Chemita. Un abrazo.
Bueno,
adiós. Adiós, adiós, Joseba.
Hasta mañana.
Ya. Hasta luego.
¿Ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goals, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Anda que no daría juego. Que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento. Triunfarás más que los chichos y acabarás en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego por la tarde, ¿eh? Por la tarde tiempo de juego, porque el Madrid empieza a las 7 menos cuarto de la tarde y el Atleti empieza a las 9 de la noche. Así que sesión continua ya hasta el partidazo, que arrancará a las 11 y media. Vaya gran tarde-noche de fútbol que nos espera mañana y de radio. Disfruten, descansen, se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Juanma Castaño. Buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento vamos a dar paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas un día más que desde ahora mismo hay cientos de miles, ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos están intentando coger el sueño, otros preparándose la ropa para mañana y otros que están velando por la seguridad de todos los españoles. Hay que decir que todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y los teléfonos siempre están abiertos. El 950-6006 y también nuestro WhatsApp. Queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, tu coche es verdad que sabe más de ti de lo que te imaginas. Ese es el gran temazo de hoy. Tu coche sabe mucho más de ti de lo que te imaginas, no solo a dónde vas, también cómo es tu voz, con quién hablas por teléfono, qué música es la que te gusta. Ahora resulta que los coches actuales convierten la conducción en toda una experiencia. Claro, la comodidad y la seguridad son sus mayores atributos, pero para que todo esto sea posible, sea una realidad, resulta que los usuarios ofrecen pues toda clase de datos personales, desde rasgos faciales hasta la voz. Y esto es muy importante y pido la máxima atención por parte de la audiencia porque más de uno va a flipar. Resulta que la Fundación Hermes ha elaborado un informe alertando sobre esta situación. Y esta noche hablamos con Alicia Asín, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes y coordina perfectamente el informe. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Gracias por estar aquí entre la madrugada, el comienzo de la madrugada en la cadena COPE. Alicia, porfa, háblame sobre este informe que habéis elaborado, porque además revela cosas que son, creo yo, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué habéis identificado en los coches inteligentes que os ha puesto un poco en alerta?
Sí, bueno, esto empieza a finales del 2023 a raíz de un informe que publica la Fundación Mozilla, que es una fundación global e internacional que se dedica a analizar, entre otras cosas, sobre todo pues las políticas de privacidad de todo tipo de objetos conectados, ¿no? Y bueno, pues les llega el turno a los vehículos conectados y, para sorpresa de ellos mismos y después del mercado, después de su análisis, concluyen que son la peor categoría de dispositivo que jamás han analizado en cuanto a políticas de privacidad, ¿no? Sí. Con, bueno, pues sabiendo que el 76% de los fabricantes analizados reconocen que venden los datos conectados, que el 92% de los casos los clientes ni siquiera son apenas conscientes de que esto está sucediendo ni de que puedan tener ningún tipo de control o capacidad de decisión sobre este tipo de cosas, ¿no?
Hombre, alerta mucho todo esto, por eso lo queremos tratar aquí tranquilamente en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Estás hablando de los datos conectados, pero claro, ¿qué datos suelen ser los que almacenamos en el coche, los que enlazamos ahí con nuestro vehículo? ¿A qué datos te estás refiriendo exactamente?
Bueno, es algo clásico desde hace ya muchos años, bueno, pues que recojan datos del funcionamiento del vehículo, del desgaste que llevan determinadas piezas, de la velocidad. Lo que pasa que todas estas este tipo de datos se han empezado a conectar a nuestros teléfonos móviles. Y claro, en el momento en el que se conectan a nuestros teléfonos móviles, el universo se multiplica de una manera totalmente exponencial. Tanto es así, pues que un vehículo que conecta al smartphone del conductor puede estar accediendo al listado de llamadas, al listado de contactos, las canciones que ha estado escuchando, relacionar qué tipo de canciones utilizar con a qué velocidad va, los lugares a los que está yendo, teniendo la geolocalización completa. Con toda esta información se puede inferir un montón de información más, ¿no? Pues cuántas personas viajan en el coche, si es una familia. Sí, qué tipo de edades, qué nivel sociocultural, incluso datos genéticos, tendencias sexuales o tendencias religiosas.
Fíjate, esto me parece muy, muy fuerte, Alicia, me parece muy fuerte. Además, te pregunto, ¿existen otros riesgos concretos? Se me ocurre, por ejemplo, hackeos que quieran meter mano al propio sistema del teléfono y desde el teléfono al vehículo. ¿Existe realmente ese tipo de riesgos?
Efectivamente, al tener un vehículo conectado que puede estar accesible desde internet y se puede abrir a potenciales hackers, pues genera riesgos de otro tipo, desde qué sucede si en un momento dado alguien toma el control de tu vehículo y se hace con el control de la apertura de las puertas, por ejemplo, ¿no? Te puedes quedar literalmente encerrado en tu vehículo, o en el caso de los vehículos que lleguen a un nivel de conducción autónoma, pues que alguien modifique la dirección a la que tiene que ir tu vehículo y que tú no puedas hacer nada, ¿no? Entonces, son situaciones de las que a día de hoy no tenemos ejemplos concretos en los que podamos reflejarnos, pero sí son riesgos, y como sabemos, en ciberseguridad no es una cuestión de sí, sino de cuándo va a suceder, ¿no? Y creo que es un tema que especialmente y desgraciadamente durante estos días lo tenemos de máxima actualidad.
Sí, desde luego que sí. Y qué fuerte todo lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, la verdad. Estamos aquí en el estudio mirándonos todos como diciendo, madre mía, estamos absolutamente controlados. ¿Qué porcentaje real o qué cantidad de coches identificáis que están recopilando datos sensibles? ¿Tiene que ver con alguna marca en concreto, algún modelo específico? No tengo ni idea.
La verdad es que es bastante transversal a lo largo de todas las marcas. Se estima que para el 2030 el 95% de los vehículos ya estarán conectados, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que en un futuro relativamente cercano prácticamente van a ser todos, ¿no? Pues porque al final esto depende de si son todos los vehículos nuevos ya vienen con todas estas características de conexión.
Madre mía, o sea que prácticamente todos los coches más nuevos, digamos, los más actuales, pueden tener cualquier dato sobre nosotros. Es alucinante. Y es verdad que, bueno, pues mucha gente da por hecho que las grandes empresas guardan siempre los datos personales, como si fuera el precio a pagar, ¿no?, por tener todo lo que tenemos. Pero claro, yo lanzo preguntas aquí, Alicia. ¿Es posible, por ejemplo, tener una buena experiencia de conducción sin renunciar a la intimidad? ¿Tú crees que eso es posible a día de hoy?
Nosotros desde Hermes pensamos firmemente que sí. Y lo que sobre todo consideramos es que como consumidores tenemos que empezar a exigir determinadas explicaciones en el propio punto de venta. Yo estoy segura de que nadie, cuando va al concesionario y está firmando los papeles de compra del vehículo y está contratando pues a veces los servicios conectados, etcétera, etcétera, estoy segura de que nadie pregunta: oye, ¿cuántos datos va a recopilar esto? ¿Se venden a terceros? ¿Solo sirven con la finalidad de darme el servicio y luego se borran? Entonces, creo que antes de pasar al nihilismo y a la aceptación como consumidores de que ya tenemos totalmente perdida la batalla, creo que tenemos que intentar librarla antes de darla por perdida, ¿no? Claro. Y eso se empieza a hacer pues en nuestro momento de decisión de compra, empezando a incorporar este tipo de criterios en nuestras decisiones de compra.
Hombre, esto es muy, muy importante, Alicia, esto es muy, muy importante. Yo te quiero agradecer que hayas aguantado hasta esta hora, Alicia Asín. Eres miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes y también coordinadora del informe del que venimos hablando aquí en Poniendo las Calles. Te quiero dar las gracias por todo esto que nos has contado aquí en directo en la cadena COPE y que nos ha hecho abrir los ojos sobre la privacidad de los coches. Así que Alicia Asín, te mando un abrazo y las gracias.
Gracias a ti, Pulpo.
Seguimos, bueno, pues analizando este tema del que venimos hablando en Poniendo las Calles, que es la protección de datos recopilados por los nuevos coches. Claro, lo mejor es que uno se pueda rodear de expertos. Menos mal que tenemos a Javier Prenafeta. Javier es un, bueno, pues es el socio de Aragón Privacidad, es un experto, y como experto en derecho digital, pues nos quiere arrojar un poco de luz a este asunto tal cual, ¿no? Tan presente en nuestro día a día, pero del que tampoco se está hablando mucho en ese sentido. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el estudio conmigo.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Hemos estado hablando sobre el riesgo que existe por esa recopilación de datos que realizan las empresas automovilísticas, pero claro, yo no sé si eso es legal, yo no sé si eso se puede hacer, toda esa recopilación.
Pues sí, es legal y además es que cada vez vamos a ir a más. De hecho, el informe de la Fundación Hermes que se publica hace poco habla de los riesgos para la privacidad de la recopilación de datos de vehículos, pero la normativa sobre protección de datos que solapa, o hay que mirarla a la vez con una norma que ha entrado en vigor en septiembre, que es el reglamento de datos, que no de datos personales, sino reglamento de datos, una norma europea que lo que hace es permitir el acceso y el procesamiento y intercambio de datos no personales, de vehículos conectados, de dispositivos, etcétera. Entonces, claro, el problema del vehículo, de los automóviles y de la información que se recopila de automóviles, que es determinar qué datos serán personales, y ahí sí que habrá una restricción, y qué datos no serán personales. O más bien, ¿qué usos no serán personales? Porque claro, si determinamos que determinada información que se recopila en el vehículo no es un dato personal, ahí hay una carta blanca para poderlo utilizar.
Claro.
Y eso es un problema. Yo, dándole vuelta, estaba pensando, por ejemplo, en un vehículo de renting. Un vehículo de renting, la financiera puede acceder legalmente, sin pedir consentimiento, a información de telemetría del vehículo, de estado del motor, claro, de consumos para determinar mantenimientos o revisiones, ¿no? Pero la misma financiera también es la que me cobra el seguro. Claro. Es muy fácil que pueda utilizar esos datos para calcularme la cuota. Y eso sí que es un tratamiento de datos personales. Por eso digo, hay normativa que se solapa y situaciones grises que van a generar riesgo.
Claro, fíjate, lo has explicado muy bien. Claro, un coche de renting, gracias a, bueno, pues al historial de datos que ha ido teniendo el propio coche, que han estado registrados ahí, cuando se extraen, cuando se tratan, cuando se estudian, joder, es que saben cómo ha sido tratado ese coche, los kilómetros que ha tenido, si ha sido un coche que ha ido por lo general muy rápido, si ha sido un conductor a lo mejor agresivo en la forma de conducir. Todos esos datos, ¿luego dónde van? Porque esto aquí, Javier, hay que parar un poco y reflexionar.
Pues es que la normativa incluso prevé que se puedan solicitar esos datos por parte de otras empresas o incluso por organismos públicos. Tráfico podrá pedir los datos de la telemetría del vehículo y datos recogidos por un vehículo para determinar si está contaminando mucho, claro, o consume mucho y es viejo, etcétera. Con lo cual, ahí hay un problema que tendremos que afrontar. Y además que vamos a cada vez a recuperar más información. Ya, por ejemplo, en determinados ámbitos de transporte están reguladas las cajas negras, los registros de eventos, de sucesos en autocares, en camiones, etcétera, que se recopile información de geolocalización, del trayecto. Incluso se pueden recopilar datos para que permitan deducir si el conductor ha consumido sustancias o hay riesgo de somnolencia, riesgo de accidente.
Javier, empiezan a venir mensajes a mí, incluso a mi Instagram, el pulpo-oficial, y me dice Patricia, por favor, pregúntale a este experto si una vez que vendemos el coche, esos datos se borran antes o después. ¿Por qué tienen que recoger los datos la persona que va a comprar un coche de segunda mano?
Pues habrá que ver si los datos se pueden considerar datos personales o no. Porque si son datos del vehículo, yo entiendo que los datos se van a conservar indefinidamente. Pues claro, la idea de desarrollar esta normativa sobre el reglamento de datos, que lo que permite es desarrollo de negocio y explotación de datos, es saltarse las restricciones a plazos de conservación, a condiciones de uso, a deberes de información y consentimiento del reglamento de protección de datos. Con lo cual, si consideramos que los datos, que determinados datos no son de carácter personal, yo entiendo que a lo mejor van asociados indefinidamente, ¿no?
Claro, claro. Madre mía, claro, aquí, Javier, lo último, o sea, normalmente los usuarios dan los datos que les piden, claro, ahí cogemos y lo damos, pero ¿tú crees que puede un usuario de un coche saber qué datos son realmente necesarios y cuáles no? Lo digo más que nada para que también un poco utilicemos toda la información en nuestro propio beneficio.
Sí, eso sí, la normativa sí que te permite que como usuario tú puedas preguntar al fabricante o al vendedor que te informe de forma detallada sobre qué datos se están recopilando sobre el vehículo. Uh-huh. Otra cosa es que tenga que pedirte consentimiento o no, que eso, pues en principio no hay que pedir consentimiento, pero al menos sí que tienes un derecho de información para que te lo digan. Ya digo, uh-huh. El reglamento de datos entró en vigor el 12 de septiembre, con lo cual en principio, desde ahora, ya podríamos preguntar al vendedor o al fabricante del coche, pues qué información se está recogiendo y para qué.
Pues Javier, no te quito ni un minuto más. Siempre me ha llamado mucho la atención tu apellido, Prenafeta. ¿Tú cómo lo dices?
Prenafeta, como suena.
Sí, sí, sí. Es curioso, es un apellido, suena muy bien, suena contundente, me gusta. Te mando un abrazo, eres el socio de Aragón Privacidad y eres un experto en derecho digital que nos ha ayudado muchísimo a estas horas de la madrugada. Así que sigue tu camino, hermano, y muchísimas gracias, Javier.
Encantado, un placer.
Un placer, claro que sí. Este temazo tan interesante es el del día de hoy para Poniendo las Calles y por eso te estoy preguntando a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp, el 662-942-605, lo primero por el coche que tienes. ¿Qué modelo de coche tienes? Para saber si es de los modernos, ya tiene su tiempo, a lo mejor es de los que más te protege, no tengo ni idea. Cuéntamelo, vamos a compartirlo. ¿Cuál fue tu primer coche? ¿Qué te gustaría que tuviera tu vehículo, tu coche? Y ya que estamos hablando de coches inteligentes, cuéntame qué opinas de los coches que funcionan sin conductor. ¿Te da miedo? ¿Te subirías en él? Tenemos 4 horas para hablar de este tema hasta las 6 de la mañana, que aparecerá por aquí Carlos Herrera. De momento, alejados de la política, nosotros vamos a actualizar la información y a partir de las 2:05 aquí seguimos poniendo las calles, levantando y acostando España. Gracias por estar aquí en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La última hora pasa por dos puntos interconectados, Gaza y Washington. Se han reunido Trump y Netanyahu en la Casa Blanca. De ese encuentro sale un plan de paz para la franja de Gaza que prevé la rendición de Hamás y un gobierno supervisado por el mismo Trump. Y atención, porque hace pocos minutos los ministros de Asuntos Exteriores de Qatar, Jordania